Nos detenemos en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, todo lo visto a esta hora en los índices de Wall Street, en la que es la última sesión de la semana, por tanto, ese remate a unos últimos días en los que se ha certificado el regreso de Trump a la Casa Blanca y por el lado macro tenemos también alguna referencia este viernes, como es ese dato de confianza de la Universidad de Michigan que tenemos sobre la mesa. ¿Qué valoración hace?
Sí, hemos visto cómo la renta variable estadounidense alcanzó máximos históricos tras la victoria de Trump, el dólar se ha fortalecido, han subido también los rendimientos de los bonos. A los mercados no les gusta la incertidumbre y ha sido una reacción lógica después de lo disputada que parecía la presidencia de todas las encuestas que se fueron publicando. Y hoy ese dato de confianza del consumidor sale por encima de lo esperado, mejora la lectura del mes anterior. Tenemos una tendencia positiva desde el verano de 2022, pero todavía estamos lejos de los niveles prepandemia. Yo creo que el consumidor estadounidense sigue sin creerse las cifras oficiales de inflación.
Bueno, venimos de una última jornada en la que la Fed recortaba tipos en 25 puntos básicos y su presidente, Jerome Powell, aseguraba que las elecciones no tendrán efecto a corto plazo en las decisiones de tipos que va a tomar el regulador. Respecto a largo plazo, lo que dice es que no se puede saber bien cuáles van a ser los efectos de las políticas económicas de la nueva administración. ¿La Fed tendrá que reajustar su estrategia sí o sí?
La verdad es que los más escépticos sospechaban que el cambio de política de la Reserva Federal podía tratarse de una medida electoralista y que además mandaba y está mandando ahora un mensaje edulcorado que es la economía va muy bien y la inflación ha sido derrotada, pero en paralelo tengo que seguir bajando los tipos. Así que, ¿por qué un país con una economía robusta y en teoría, como nos dicen, con una inflación controlada, tiene que seguir bajando los tipos de interés? Creo que una de las muchas razones que han conducido a Trump a la victoria es que el ciudadano medio, como decía antes, no se cree esas cifras oficiales de inflación y de que el dinero no le llega. Y en toda la historia no ha habido un proceso inflacionario que haya podido ser controlado en apenas año y medio. Y el pasado nos ha enseñado lecciones importantes sobre política monetaria, como cuando la Reserva Federal, en la década de los 70, cometió ese error de bajar los tipos de interés demasiado pronto, tras un periodo inflacionario, y eso resultó en una segunda ola de alzas de precios aún más severa y prolongada.
Bueno, si miramos a valores a protagonistas, hoy uno de los nombres del día sin duda es el de Nvidia por su desembarco en el Dow Jones en el lugar de la mítica Intel. Es un paso que afianza más a Nvidia. Pese a los niveles alcanzados por la compañía, ¿hay que estar en Nvidia para no estar al margen de donde está ahora mismo la fortaleza y por donde camina la nueva economía?
Bueno, noticia histórica, como has dicho, entra en el Dow Jones y además destrona a Apple como la cotizada más valiosa del mundo, se veía venir. Hemos hablado aquí varias veces del mal momento que atraviesa Intel y al final, en línea con lo que dices, el gestor del índice ha reconocido que tiene que dar visibilidad a ese boom de la inteligencia artificial. Compañía que me gusta mucho, pero todo se reduce a lo que digo siempre, por muchas ventajas competitivas que tenga y que sea la empresa de moda en el sector de moda, la rentabilidad va a venir determinada por el precio que pagues. Si en 2025 vamos a suponer que alcanza ese beneficio por acción de $2,85, entrando a los niveles actuales nos estaría dando un rendimiento que no llega al 2%, así que estando la rentabilidad del activo libre de riesgo en el 4,5%, por mucho que una empresa pueda crecer, reinvertir beneficios y que al final un bono solo sea una promesa de pago, creo que no estaríamos entrando con un margen de seguridad adecuado ahora mismo.
¿Qué le han parecido los resultados de Paramount Global?
Disminución de ingresos que se quedan por debajo de las expectativas. Vemos que sí suma 3,5 millones de suscriptores en comparación con el segundo trimestre, hasta alcanzar esa cifra de 72 millones a nivel global. Es positivo que ese aumento no venga solo explicado por Estados Unidos, sino también por el segmento internacional, que todavía no aporta mucho a la cuenta de resultados. Y comprobamos también que los ingresos de Paramount Plus aumentaron un 25%, pero aún así me sigue pareciendo una compañía poco atractiva, con un margen bruto que se ha reducido a la mitad en apenas 5 años, metida de lleno en una guerra del streaming que de momento va perdiendo y que le ha generado unos costes de adquisición muy elevados que están menguando su rentabilidad. Vemos desaceleración en los ingresos de publicidad, que sí o sí esa desaceleración va a tener que ser solventada con el modelo de suscripción y suponiendo que vuelva a la senda de los beneficios, podríamos estar hablando de un ratio de deuda financiera neta EBITDA de casi 5 veces, así que bueno, mejor buscar valor en otro lado.
Tenemos varapalo ahora mismo en la cotización de Airbnb, está recortando en torno al 9%. Se están cotizando los resultados que presentaba anoche la compañía, la empresa de alquileres turísticos. Ha ganado un 57% menos en dato interanual. ¿Es una compañía de la que estaría al margen?
No soy especialmente fan de las compañías relacionadas con turismo. Dentro de ese sector, aunque no me guste, preferiré aquellas que, con independencia de que el turista se decante por un hotel o por una Airbnb, siempre se beneficien del volumen, como puede ser el caso de Aena o Amadeus. Pero con relación a Airbnb, sí es una compañía que me gusta, aunque los resultados no han sido buenos. Creo que puede desarrollar esa ventaja competitiva de efecto red. Ha tenido muy buenas métricas de rentabilidad los dos últimos ejercicios. Está poco apalancada, con situación de caja neta en balance, pero a la que sigo viendo un poco cara. De hecho, 4 años después, sigue prácticamente a los mismos niveles que cuando salió a bolsa.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.